Ahora vamos a dar la
Vamos a
versión
decir
larga
ahora la
de la
oración
oración a Johnson
larga
Rinpoche, la página 29.
para Johnsin Rinpoche.
Y
Imagínatelo
imaginen
frente a ti,
a
la
Rinpoche al
forma
frente
de
nuestro, como ser la
tapiriza,
boca o tapiriza, el que
con
queramos.
lo que estás
Y
familiarizado y que todas
está con
las
todas las
cualidades
cualidades iluminadas.
iluminadas
Y lo imaginamos como la encarnación de todos los
representa
maestros del
a
linaje,
todos
y
los
luego
maestros del
profundamente
linaje,
generen la inspiración, la
genera una gran
devoción y la confianza.
inspiración y
Y
devoción.
con esta versión
Y
larga
con esto
de esta
le
plegaria
vamos a orar y vamos a pedir
para
sus
recibir sus bendiciones
bendiciones y su
y
guía.
con
Vamos a
esta en
decir
devoción profunda, digamos,
esta
esta
oración.
oración, página 29. Y ahora, continuamente, imaginamos y sentimos la presencia de Dzogchen Rinpoché en la forma de tapiritza al frente nuestro en el espacio. Y continuemos con el enfoque en Tapiritza, como la esencia de Dzogchen Rinpoché y en la encarnación de todos los maestros del linaje. Y está, tiene todas las cualidades iluminadas. Y traten de sentir la conexión con Rinpoché lo más que puedan, de la manera, de la mejor manera para ustedes. Todos ustedes la pueden recordar, sus enseñanzas, sus consejos, todas sus cualidades iluminadas. Y generar una gran inspiración y una devoción hacia él. Y continúen con el enfoque y sientan la presencia energética de Rinpoche. Y con un gran sentido de la devoción y de la inspiración y de la confianza, oren, oren a él por sus, para sus bendiciones y su guía. Y con este sentimiento y con esta imaginación, de una vez, también digamos la oración del Guru Yoga. Continuemos enfocándonos en Rinpoche. Oremos profundamente a él como la esencia y la guía de la encarnación de todos los maestros con un gran sentimiento de inspiración y devoción. Ahora hacemos el sonido de Ram y mientras lo cantamos y que como respuesta a nuestras oraciones, como si fuera tapiriza, se manifiesta una sílaba Ram roja que espontáneamente se transforma en un fuego fuerte, que es la esencia de las bendiciones y la sabiduría de Jonsuk Rinpoche, Tapiritsa y todos los maestros del linaje que vienen hacia nosotros, que llegan y llegan a todo nuestro cuerpo y purifica todas las negatividades y oscurecimientos. Ahora el sonido de Yang y mientras lo cantamos, imaginamos una sílaba verde que se manifiesta del corazón de Tapiritsa y como es la esencia de Jonsuk Rinpoche y de todos los maestros del linaje, esta se transforma en un viento poderoso, que es la esencia de las bendiciones y la sabiduría de los maestros del linaje, que llegan a nosotros y llega y a todo nuestro cuerpo, limpia y purifica todas las trazas kármicas, los oscurecimientos y todas las negatividades. Imaginemos tan claramente como podamos y de manera energética también. Y esta es el proceso de purificación que tenemos a través de este viento de la sabiduría. Ahora cantamos el sonido de Bom, que imaginamos del corazón de Tapiritsa, que se manifiesta de manera espontánea una sílaba azul Mon, que se transforma en una corriente pura de agua, que es la esencia de las bendiciones y la sabiduría de los maestros del linaje de Tapiritsa y de Jonsuk Rinpoche, que llega a nosotros, que inunda todo nuestro cuerpo, que limpia y purifica todas las negatividades, las trazas kármicas y los oscurecimientos, incluyendo todos los obstáculos relacionados con nuestra vida temporal, con nuestra vida pues temporal y nuestra vida espiritual. Imaginen y siéntanlo energéticamente que ahora están completamente purificados todas nuestras negatividades, todas nuestras trazas kármicas y oscurecimientos, y que nos liberamos de esto y que nuestro cuerpo físico se transforma en el cuerpo de luz. Y estamos listos para recibir todos los empoderamientos y las bendiciones. Y ahora cantamos el sonido de A. Y mientras la cantamos, imaginamos que de la corona de Tapiritza se manifiesta una sílaba A blanca que baja y se disuelve en nuestra coronilla. Y recibimos todas las bendiciones y los empoderamientos del cuerpo iluminado de Tapiritza, de Dzogchen Rinpoche y de todos los maestros del linaje. Y ahora cantamos el sonido de Om, y mientras lo cantamos, imaginamos que de la garganta de Tapiritza se manifiesta una sílaba Om roja que baja, se disuelve en nuestra garganta y recibimos todas las bendiciones y empoderamientos de el habla iluminada de Dzogchen Rinpoche, Tapiritza y de todos los maestros del linaje. Imaginemos. Claro, sint y sintámoslo energéticamente. Y ahora cantamos el sonido de Hung, y mientras lo cantamos, imaginamos que del corazón de Tapiritza se manifiesta una sílaba Hung azul que baja y se disuelve en nuestro corazón, y recibimos todas las bendiciones y el empoderamiento de la mente iluminada de Tapiritza, de Dzogchen Rinpoche, y de todos los maestros del linaje, de todos los budas de los tres tiempos y de las 10 direcciones. Imaginen y siéntanlo energéticamente que recibimos todos los empoderamientos y bendiciones de la mente iluminada, el cuerpo y el habla iluminada de los maestros del linaje de Dzogchen Rinpoche, y ahora tenemos el cuerpo, habla y mente, están completamente integrados con la mente, cuerpo y el habla de los maestros del linaje, y somos inseparables y somos iguales a ellos. Ahora concluimos el Guru Yoga. Imaginamos a Tapiritza como la esencia de Dzogchen Rinpoche, Enfrente de nosotros, en el espacio, espontáneamente se disuelve en luz y baja y se disuelve en nosotros. Y nos mantenemos en el estado no conceptual, sin pensar, sin imaginar nada más allá, sin hacer ninguna actividad conceptual, sin ejercer ninguna actividad conceptual. Ok, ahora podemos mirar la página 30 y 39. Vamos a la práctica de el Tantra Madre. Lo primero es asegurar los límites. Nos imaginamos y nos sentimos energéticamente, nos transformamos en Tsongkhapa, en una deidad irascible, como la esencia de la unión, de compasión, el amor bondadoso y la mente vacía. Y luego, todos los obstáculos y las perturbaciones internos, externos, secretos, cualquiera, todos se liberan en el estado de sabiduría. Y imaginémoslo así, así todo el sitio de nuestra práctica y está todo en paz, en armonía, libre de obstáculos. La segunda parte es la purificación con el agua. Y cuando purificamos, normalmente limpiamos y todo el sitio de la práctica donde estamos se purifica externo. Toda la parte externa, que es el área de la atmósfera, y nuestro cuerpo interno, y también secretamente hacemos la limpieza secreta de los obstáculos y las emociones negativas, y por eso siempre la purificación se hace simbólicamente usando agua y como Y el agua es como el agua de la sabiduría, no solamente es agua ordinaria. Y cuando nos lanzamos el agua, todas las negatividades, cualquier obstáculo, impurezas, eso todo limpia las emociones negativas, las trazas kármicas se purifican. Y ahora, de manera similar, hacemos la purificación con la fumigación, el incienso. Y entonces fumigamos con el incienso y de esta manera purificamos todas las negatividades y oscurecimientos, entonces externamente, internamente y de manera secreta también. Entonces, normalmente usamos el incienso, prendemos un incienso y tiene un olor fragante. Y esto no es solamente para tener un olor agradable, externamente sí, esto puede ayudar a purificar las aromas y esto nos puede dar energía y puede eliminar sentimientos como perturbadores, pero no solamente eso, sino también energéticamente, este incienso tiene un poder curativo, un poder sanador para limpiar y purificar energías negativas o fuerzas negativas y luego internamente hablamos de las enfermedades y de cualquier perturbación que se relaciona con nuestro cuerpo físico y con nuestra mente también. Y luego, de manera secreta, los engaños kármicos y los oscurecimientos, esto es todo lo que se purifica. ¿Y cómo el incienso puede purificarlo? ¿Cómo puede limpiar esas trazas kármicas? Pues claro, si imaginamos que como un incienso ordinario no es posible. Solamente el humo no lo puede purificar, pero el incienso se lo imaginamos como la esencia de la sabiduría. Como por ejemplo aquí dice que esto es especial, que llamamos diosas de la fumigación, diosas del incienso. Y lo tienen en su mano, y cuando hablamos de las diosas o las divinidades, esto se refiere a las cualidades espirituales internas que tenemos, la sabiduría, la compasión, la bondad amorosa, todas estas cualidades son la esencia real de las divinidades y estas son las que pueden transformarse en dioses y diosas, en divinidades. Por ejemplo, aquí las diosas que tienen como una escalera hacia la liberación, es el camino a la liberación. Ella representa, por ejemplo, o ella encarna el camino de la liberación. ¿Y cuál es el camino? El camino es sabiduría y método. Sabiduría, la realización del estado natural y método. Método es la compasión, bodhicitta, la bondad amorosa, todos están asociados, tienen prácticas asociadas Y no importa qué tan complejas, son 10 caminos o diferentes etapas de acuerdo al Tantra, diferentes de acuerdo a los Rixin. Y básicamente esto todo son diferentes etapas de nuestra compasión, de la bondad amorosa y de la sabiduría. Estas son las esencias, esa es la esencia principal. Entonces, cuando usamos el incienso, imaginamos este incienso como la esencia de la sabiduría, como la esencia de la compasión, de la esencia de la bondad amorosa, que no solamente es una imaginación, sino que es la realidad del incienso. Aun si el incienso es algo, el incienso es material, pero hay una absoluta realidad del incienso es la sabiduría. Y esa es la existencia, la realidad absoluta de acuerdo al Dzogchen, es que todo lo que es el incienso es Kuntsanampo, es la esencia de Buda. Y esta es la esencia de la pureza última. Así. Y eso, así es como tenemos que relacionarnos cuando vemos. Cuando hacemos estos rituales tántricos, ganapuyas, usamos muchas ofrendas, agua, incienso, tormas, y todo tiene diferentes significados, son diferentes símbolos, pero como todo, después de todo, en el fondo, lo que tenemos es que conectarnos con esto de manera interna, conectarnos con nuestra sabiduría y nuestra compasión. ¿Ok? Ahora, primero, antes de visualizar estas tres prácticas, esta práctica triple es la que se llama, viene el refugio y el bodhicitta. La práctica de refugio y bodhicitta, cualquier práctica que hagamos, empezamos con refugio bodhicitta. Y entonces, primero acá se habla de la visualización del campo del refugio y debemos leer esto básicamente enfrente de nosotros en el espacio. En el espacio al frente de nosotros visualizamos el campo del refugio y en el centro está nuestro lama raíz, es la esencia en la forma de Chela Boca o Tapiritza o Kuntusampo, depende de los ciclos. Y luego todos los maestros del linaje, todas las deidades, todos los budas, así. Entonces acá no vamos a ir en los detalles, podemos leer esta oración, esta plegaria despacio y para que vayamos mirando miremos la traducción, lo que tenemos que imaginarnos. Ah. Ahora, por ejemplo, acá, en el trono que está sostenido por 5 animales y en los cojines de loto, de sol y de luna, imaginamos nuestro lama raíz, en este caso, Jonshin Rinpoche, y luego encima de él están todos los maestros del linaje, empezando desde Kontosampo hasta él, todos los maestros del linaje y luego también está rodeado por todos los maestros del linaje, Sutra, Tantra, Dzogchen, todo. Y luego también, no solamente eso, sino también todos los maestros que están conectados espiritualmente a ellos. Y todos, ya que todos estamos conectados con él, imaginamos un gran maestro. Y nuestro maestro raíz está conectado con todos los maestros del linaje y estos están conectados, todos ellos están conectados con sus propios maestros del linaje y entonces así imaginamos todo el árbol de que está el tronco, las raíces, las ramas y las ramas más pequeñas y las hojas y las y imaginamos entonces así que todo. Todos estamos conectados con los maestros del linaje, así, y luego, después de imaginar los maestros del linaje, entonces al lado derecho de estos maestros del linaje están los Yidams, las deidades Yidams, y todas las deidades del ciclo tántrico, y a la izquierda todos los Dakinis, o sabiduría, karma, y milagros de las taquinis, así. Y eso también son taquinis. Estas gocham son también taquinis que se manifiestan en la forma de protectores. Y Dakinis se manifiestan como protectoras, así. Y están en la parte de atrás. Dice que hay masas, como dice que son como nubes. Y al frente tenemos los protectores del bono, del Dharma, que activamente protegen todas las actividades o protegen el Dharma y a los practicantes. Y todo lo que hemos imaginado, debemos imaginarnos como muy claramente visibles, con apariencia visible, clara y características claras, pero sin tener sustancia, ¿no? No tiene forma sustancial. Todas estas apariencias están en la forma de luz, son de las deidades protectores. Y no debemos imaginarlas como concretas, como algo material, sino como todos son cuerpos de luz, como la luna en el agua. Como la luna en el agua, la apariencia de la luna está ahí, podemos ver todas las características de la luna claramente, pero en la realidad no hay una luna en el agua. Realmente es solamente el agua, ¿no? Es el reflejo y la apariencia, pero sin tener sustancial y existencia inherente. Pero todos están perfeccionados con ornamentos y las imaginamos así. Entonces, todas estas apariencias significa, como decirlo, que todo es como está empoderado con esto y luego todos esos maestros del linaje, las deidades del campo del refugio, están mandando, enviando sus bendiciones hacia nosotros, hacia nuestra corriente mental. Imaginemos esto, sintamos esa presencia con esta imaginación. Con gran devoción, entonces debemos decir esta oración. Página 44. Entonces estamos solicitando su atención y sus bendiciones. Así. Básicamente esto es es lo que tenemos que imaginar, es una cuando tomamos refugio en el Lama allí de Amida Kinis o Candrus, entonces tenemos que imaginar que de ahora en adelante y hasta que nos convirtamos o logremos el estado de Buda, que logremos este estado, todo, incluyéndonos a todos nosotros y todos los demás seres, incluyendo los peores enemigos, que como los podamos considerar así, todos ellos, todos los obstáculos que generan obstrucciones que evitan que lleguemos al estado de Buda, todos los obstáculos que están en el camino de la liberación hacia todos los seres sintientes, incluyendo nuestros peores enemigos. Entonces nosotros tomamos refugio para liberarnos de estos obstáculos y tomamos refugio en los maestros del linaje, que son la ruta, la raíz, perdón, de todos los budas de los tres tiempos. Tomamos refugio, nos postramos, rendimos homenaje y tomamos refugio. Y luego, todos los yidam, las deidades de yidam, en este caso, Sanchu Yalpo, que son, pues digamos que los budas de las 10 direcciones. Rendimos homenaje y tomamos refugio. Y luego tomamos refugio y rendimos homenaje a todos los dakinis y todos los protectores de un gran nivel que son los señores de los logros, son los siddhis de la del estado puro y perfecto. Entonces, básicamente, tomamos refugio en Lama, Yidam y Dakinis e imaginamos esto así. Y con esto, decimos esta oración de refugio. Ese es el refugio. Ahora el bodhicitta. Y generamos el bodhicitta. Página 47. Esta es nuestra intención, la motivación que tenemos que tener Y luego este es el séptimo vehículo de de los nueve caminos del Bon, porque el Tantra pertenece a estos vehículos. Debo entrar en el vehículo del camino, este gran vehículo, hasta que yo y todos los seres sintientes que hemos sido alguna vez mi madre, mi padre, mis parientes, o sea, no hay seres sintientes que no hayan sido alguna vez mi padre, mi madre, mis parientes o mis mejores amigos o mis hijos o cualquiera. Y todos, o sea, hasta que todos estos seres sintientes se iluminen y logren el estado de Buda, entonces yo debo siempre hacer esta práctica del gran vehículo de Agarwa. Entonces, podemos imaginar esto porque esta práctica viene del Tantra, del Tantra madre, pero esto también se puede imaginar también, hacer esta práctica. Debo hacer esta práctica también en Sochen. Y por este propósito, debo hacer la práctica de la generosidad, de la disciplina moral, de los 10 paramitas. Cualquier práctica que hagamos, yo debo hacer la práctica de la recitación de mantras. Y esta es la motivación que debemos tener para hacer y generar. Y con esta motivación, ahora decimos esta oración. Y así, con esto, entro en esta práctica con este propósito, y por lo tanto, por favor, pongan atención, estamos solicitando la atención de todos los maestros del linaje y de los budas del campo del refugio. Ahora, al frente de ellos estamos como cultivando o aspirando, estamos expresando nuestro deseo y solicitamos su soporte y expresamos nuestro deseo y nuestros compromisos así. Página 51. Entonces, estamos básicamente desarrollando, cultivando la mente pura y perfecta, que en este caso es el bodhi, la bodhicitta. Y ahí relativo y absoluto, relativo es la aspiración de una aspiración muy fuerte para lograr el estado de Buda, no solamente para el beneficio de nosotros, sino para el beneficio de todos los seres sintientes. Y Y eso lo mencionamos acá, todos los seres sintientes que alguna vez han sido mi madre o mi padre o mis parientes. Hasta que todos estos seres sintientes se logren el estado de Buda, debo cultivar mi aspiración para ayudar a todos los seres sintientes, para liderar su logro, el camino a la liberación para llegar al estado de Buda. Debo obtener también el estado de Buda, y con este propósito yo debo estoy haciendo esta práctica. Es una aspiración esa es la relativa. El absoluto, bodhicitta absoluto, es la meditación. Esa es la meditación en el estado natural, pura y pura y perfecta. Esa es el bodhicitta absoluto. Entonces, hacer la meditación es una forma de bodhicitta. Si hacemos esto con la motivación de bodhicitta y aspiracional, entonces toda nuestra práctica, cualquier meditación, mantra, todo eso es bodhicitta mismo. Toda esta meditación en chiné, shamatha, todo se convierte parte de la práctica de bodhicitta, y por lo tanto debemos motivarnos de esta manera. Ahora sí decimos la oración de bodhicitta. Ok, luego de esto debemos decir la oración o la de suplicación, la de súplica al Lama Yidam Dakini por sus bendiciones y su guía. Es la oración de súplica. Página 55. Entonces, con un sentido de inspiración, devoción y confianza, oramos a los lamas, Yidam y Takinis, por sus bendiciones y su guía, y para que todos los seres sintientes, nosotros y todos los seres sintientes, seamos capaces de purificar los oscurecimientos de las emociones, oscurecimientos del conocimiento. Y luego, todos los seres sintientes que se perfeccionen con las y haya acumulaciones, acumulación de mérito y acumulación de sabiduría. Y para que todos los seres sintientes pueden lograr o cumplir los beneficios de las personas y los beneficios para los demás. El beneficio propio es la realización propia en el estado de Buda, que significa la realización del Dharmakaya, y también el beneficio para los otros, que es la realización de las otras kayas, Sambhava Kaya y Nirmana Kaya. Entonces, normalmente son tres kayas. Dharma Kaya es el último, el superior, y Sambhava Kaya y Nirmana Kaya son manifestaciones espontáneas que ocurren espontáneamente para el beneficio de todos los seres sintientes, para guiar a todos los seres sintientes, y los Budas se manifiestan en lo que llamamos Rupa Kaya, que son, clasifican dentro en Sambhava Kaya y Nirmana Kaya. Dharma Kaya es el último, es el estado último. Entonces, sí, eso es lo que estamos aquí orando. Ah, ok, ahora, entonces, la práctica de la primero que llamamos el Lama Yoga, es como el Guru Yoga, y se integra, nos integramos nosotros con el Guru Yoga, haciendo las ofrendas de mandala a los maestros del linaje, y hacemos un lama yoga, y es como la ofrenda del mandala, e integramos, nos unificamos con los maestros del linaje con esta ofrenda del mandala. Página 55. Terminamos en la página 58. Esto es lo que tenemos que visualizar primero. Imaginamos la presencia de todos los maestros del linaje y luego imaginamos todo el universo como un mandala y que contiene todas las cosas preciosas que se mencionan acá y básicamente describe el sistema solar, luego imaginamos los millones o billones de sistemas solares como un mandala y luego nosotros nos manifestamos en millones o millones de diosas que hacen ofrendas. Nuestra mente no tiene límites, nosotros nos podemos imaginar como manifestaciones millones de veces, como millones de diosas con ofrendas y cada una de estas diosas o divinidad haciendo ofrendas a los billones de universos. a través de los maestros del linaje, a los lamas, a los budas. Entonces, con esto decimos las oraciones, luego al ofrecer esto, como se dice, como mérito, con el poder de hacer esta, con el poder de hacer esta ofrenda, entonces recibimos bendiciones de los maestros del linaje, básicamente los cuatro empoderamientos, las cuatro iniciaciones, externo, interno, secreto y más secreto. Todos estos empoderamientos los recibimos y luego purificamos todas nuestras negatividades mientras vamos recibiendo el fuego, el agua y el viento a través del cuerpo, el habla y la mente del maestro. Se purifica y luego recibimos el empoderamiento y así nos convertimos en una integración completa con el maestro. Y esto es lo que llamamos la integración nuestra con la mente, con el estado iluminado de la mente del maestro. Y así con esto decimos esta oración ahora, 58. Entonces, ofrecemos todo el universo como una mandala de los maestros del linaje y luego imaginamos la siguiente visualización, 59. Aquí el ama, el cuerpo del ama, el habla y la mente, que es la esencia de la sabiduría. Entonces, del cuerpo del maestro se manifiesta el fuego de la sabiduría que llega, viene a nosotros, a todos los seres sintientes, y que quema todas las trazas kármicas que tenemos y todas las características asociadas con el karma, que son se purifican completamente y son quemadas por este fuego de sabiduría que viene del cuerpo del maestro. Y del habla del maestro se manifiesta el agua, una corriente de agua de sabiduría que llega y que nos alcanza y que purifica todos los oscurecimientos asociados con los tres venenos, rabia, deseo, ignorancia. Todo se purifica. Y luego de la mente o del corazón del maestro se manifiesta el rayos de sabiduría, que es la mente del lama, y que nos alcanzan y se disuelven en nosotros, y esto repara. Todas las transgresiones, todo lo que tenemos en la samaya, todos los compromisos o transgresiones o rupturas que tenemos en nuestras prácticas y todo lo que podamos tener en nosotros. Esto todo se cura, se reparan, o se corrigen. Luego, con estos rayos de luz que vienen y llegan continuamente a nosotros, de ecuanimidad, es una meditación en ecuanimidad, se disuelven en nosotros y al hacer esto recibimos todos los empoderamientos, los cuatro empoderamientos, y todos los cuatro empoderamientos, imaginémoslo así. Ahora el segundo es el Yidam Yoga. la integración con la mente iluminada de las deidades Jidan. Primero se hace la visualización. Página 60. Página 64. Entonces, la visualización. Primero se visualiza la deidad Yeda, Sandro Yalpo, o rodeado por todos sus séquitos. Y a ellos. Luego hacemos nuestro cuerpo, las diferentes partes de nuestro cuerpo como ofrendas a ellos. Y luego, mientras hacemos. ¿Por qué hacemos estas ofrendas? Primero, aquí dice. La primera frase que es muy importante. Aquí dice, en los agregados de mi conciencia, te la ofrezco como una ofrenda de stock. ¿Qué significa realmente acumulación? Y en este caso es como la acumulación. Lo ofrezco como acumulación. Y por favor acepta esto en el estado de vacío. Y la conciencia, la esencia de la conciencia, la esencia de nuestra mente está vacía, es vacío. Cuando conectamos con esta naturaleza vacía, nuestra mente se libera. Y cuando nuestra mente se autolibera, esta es la ofrenda de nuestra mente a esta. ¿Qué es esta vacuidad? Esta es la manifestación de la naturaleza vacía de nuestra propia mente. Entonces, nuestra mente ordinaria, nuestra conciencia conceptual, bajo la mente conceptual, bajo la manifestación conceptual, eso es lo que tenemos que ofrecer. Y al ofrecerla quiere decir que estamos haciendo esta ofrenda sin ningún apego. Esto quiere decir que la dejamos que se libere. Y cuando se libera, si la dejamos como es. Este aspecto conceptual de la mente se disuelve o se libera. Entonces, ya no está más ahí. Esta es la purificación. Y esta es la ofrenda. La ofrenda Tzok, la acumulación de méritos y de sabiduría, liberando nuestra mente, acumulamos mérito, acumulamos sabiduría. Estas son dos acumulaciones. Entonces no está separado de nuestra mente y debido a nuestra ignorancia tenemos esta dualidad, este apego dual que retiene nuestra mente como objetivamente ahí, de manera dual. Entonces, esta es lo que tenemos que liberar. Esto es lo que tenemos que purificar. Y la ofrenda de Chok, muchas veces la vemos que hacemos el Chok y luego lo cortamos. Y el cortar quiere decir es la liberación. Muchas veces en la terminología tántrica hay muchas palabras fuertes, como slash, como sí, como de rajarlos, como con fuerzas, las fuerzas negativas. No es matar a alguien, no es tomar la vida de alguien. Esto simboliza la liberación completa de nuestras emociones negativas, y el shock, hacemos ese shock simbólico, lo hacemos con champa y lo cortamos, y ese shock se representa nuestras emociones negativas, y luego nuestras emociones, aquí habla de todas las partes de nuestro cuerpo, los cinco agregados, las cinco conciencias, agregados de las conciencias, agregados del cuerpo, diferentes órganos, y todos ellos se mencionan acá. Y no significa que simplemente que nosotros ordinariamente hacemos esto, porque a veces la gente a veces entiende mal o tiene malas con conceptos errados. Entonces es importante que porque usemos este cuerpo es un objeto muy fuerte de nuestros apegos. Y después de que todas las mentes y las emociones, el cuerpo, eso es lo más importante para nosotros. Entonces, el cuerpo es como la base, el centro, el punto central, el foco de nuestras emociones, el foco de nuestras conciencias, de nuestra mente. Entonces, por eso nosotros hacemos esta ofrenda de nuestro cuerpo, sabiendo, conociendo esta realidad. Entonces, por favor, acepten esto en el estado de vacío. Básicamente, eso quiere decir que nosotros reconocemos la naturaleza vacía de la mente y luego hacemos la ofrenda de la mente. Cuando reconocemos la naturaleza vacía de los agregados, ofrecemos esos agregados físicos, todo esto. Los cinco agregados. Y hay cinco deidades. Hay cinco deidades como correspondientes a esos cinco agregados. Son masculinos. Los cinco elementos se ofrenden a los cinco yung, a las cinco deidades femeninas. Entonces, básicamente, liberamos el estado de liberación es las cinco deidades, los cinco agregados, la liberación de los cinco agregados son las divinidades masculinas. Y luego decimos masculinos, femeninos, estamos mirando desde un punto de vista dual, pero al final no hay ni siquiera un género, una nodalidad de género. Esto es solamente, eso es para simplemente para entenderlo y para establecer una conexión, lo vemos de esa manera. Sí, entonces, bueno, no voy a ir a través de todo esto. Ahora decimos la oración, página 64. Cuando decimos esta oración, esta plegaria, imaginamos la presencia de las deidades Jidam y ofrecemos todo nuestro cuerpo, todas nuestras emociones, toda nuestra mente, todo el aspecto de nuestra mente, a ellos como una ofrenda de choque. Sí. Ah. Significando que Ah, bueno, ahora después de hacer esta ofrenda recibimos la purificación a través de recibir las bendiciones y luego también recibimos, seguimos. Entonces, de manera similar, el Yidam, el habla del cuerpo y la mente del cuerpo de este Yidam se manifiesta un fuego de sabiduría que baja a nosotros y que quema todos nuestros huellas kármicas y los oscurecimientos. Y del habla del Yidam se manifiesta también el agua de sabiduría que nos llega a nosotros y a todos los oscurecimientos y las trazas kármicas asociadas con los tres venenos se purifican y se limpian. Y de la mente se manifiestan los rayos de luz que reparan y o corrigen todas las transgresiones o todos los las todos los compromisos que he roto. Y la luz, esos rayos de luz que re los recibimos, recibimos todos los cuatro empoderamientos y los siddhis de la deidad. Imaginamos esto. Ok. Ok, ahora la tercera es del candro, la integración con los dakinis, el candro. Y primero se avista la visualización. Y la integramos con los dakinis, es básicamente el principio del chö es esto. Y hacemos el chö de esta misma manera. Nuestra mente en la forma de la letra OM espontáneamente sale de nuestro cuerpo y se convierte en Kemaucho, esta dakini. Una cabeza, una cara, dos brazos sosteniendo una y que tiene algo que corta, como un cuchillo que corta en su mano. Y el cuerpo es un cuerpo, y la Dakini, que es nuestra conciencia, la forma pura de nuestra conciencia que se transforma en Dakini, y ella corta corta nuestro cuerpo, nuestra calavera, nuestro cráneo, y nuestro cráneo lo corta y luego lo pone en su mano izquierda, lo pone como una vasija de forma de calavera, de cráneo, y de adentro ella corta el resto de nuestro cuerpo y lo pone en ese cráneo, en el cráneo. Y todo lo llena, está lleno, es todo el cuerpo está ahí y hay un fuego de sabiduría que se manifiesta, que lo quema, quema todas las impurezas, todo. Y luego esta ofrenda, este cuerpo se transforma en diferentes ofrendas puras. Claro, el tamaño del cráneo se ha convertido tan grande en algo como el universo y adentro todos los contenidos también tienen todo el universo adentro y todo este contenido se purifican, son ofrendas puras y normalmente en el chat se habla de estas ofrendas y que se convierten en tres o cinco. Se transforma en estas tres sustancias, esto se convierte en un néctar y lo ofrecemos a las diosas de la sabiduría, y luego en la parte líquida se convierten también en diferentes ofrendas que se ofrecen a la segunda o la tercera de esos invitados, y luego las sustancias, la parte de la sustancia se ofrece a los cuartos invitados, que son invitados de la compasión, básicamente así es. Aquí está de manera muy corta. Entonces, son ofrendas muy deseables, llenas de espacio, de atmósfera y de tierra, o sea, y con estas ofrendas, esta generosidad con las que todos ofrece, y son satisfactorias, y todos los deseos se satisfacen: comida, bebidas. Y luego ofrecemos también todo esto y nos manifestamos como Dakinis, ofrecemos a las Dakinis y a través y en todas las direcciones sin ningún tipo de apego. Y eso es lo que tenemos que imaginar, una ofrenda total de nosotros. Y entonces todos están satisfechos y alcanzan la felicidad última. Con esta visualización vamos entonces a la oración, página 68. Ok, página 68, con esta visualización hacemos las oraciones y concluimos recibiendo las bendiciones de las candromas. Y después de hacer las ofrendas, imaginamos que una gran cantidad de dakinis bajan del cielo como lluvia, y que se disuelven en nosotros. Y estamos llenos, nos llenamos de bendiciones. Libre de todas las negatividades y oscurecimientos, todo nuestro cuerpo, mente y habla está lleno de bendiciones. Así. Y así lo imaginamos. Ok. Yo creo que podemos mantener un poco este estado. Podemos decir esta oración otra vez. Página 68. Ok, ahora vamos a decir la dedicación. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, podemos tomar unos 5 minutos. No hay preguntas, entonces buenas noches a todos. Nos vemos la próxima semana, el próximo sábado. Entonces, estaban hablando tal vez que de esta, estamos hablando que esta última plegaria es el Che, aquí en Mautso. Es como la práctica de Che. Toda la práctica de Che tiene el mismo significado, es similar, una característica similar, todas las prácticas de Che. Y es básicamente, es cortar, ¿no? ¿Qué tenemos que cortar? Tenemos que cortar el ego, todos los apegos, cortar la ignorancia. ¿Quién corta? Entonces, ¿quién Dakini, Kemautsu, o Tunkyokundro, o cualquier Dakini que visualicemos? ¿Y quién es Kemautsu? Y no es nada más que la esencia pura de nuestra naturaleza. Entonces, por lo tanto, ¿cómo Kemautsu puede cortar nuestros apegos? Entonces, básicamente, es que cuando nosotros nos conectamos a Kemautsu, entonces, cuando nos conectamos a nuestro propio estado natural y el apego del ego y conceptual ya está cortado, se ha liberado. Y esta estado liberado de nuestra mente es Kemautsu, Tungyokundro, Sandra Yalpo, bueno, todos los Yidameri, Cherap Chama, cualquier Yidam al que nos conectemos, cualquier Dakini al que nos conectamos, diferentes Yidams a los que nos conectamos se manifiestan con diferentes propósitos en diferentes ocasiones, pero la fuente es la misma siempre. Si no conocemos la esencia, si conocemos esa fuente, entonces todas las deidades Jidam, que parecen ser muy complicadas con sus nombres, con su todo lo que tenemos que mirar o recordarnos de tantos nombres, no, realmente no tenemos que preocuparnos, solo tenemos que recordar que nuestro propio estado natural. Y ahí recordaremos todas las deidades Jidam. Si nos conectamos con el estado natural, conectamos con todas las Jidams, con todos los Dakinis, incluyendo a Kemautsu, a todas. y nadie está excluido, a menos de que no sean budas. Sí. ¿No oímos bien la pregunta? Usted dice que esta práctica de yoga es difícil. Dice no. Si sabemos cómo conectarnos, no es peligrosa. Es por eso es que siempre trato de aclarar y explicar para que la gente no se imagine cosas que de pronto no son, que si cortamos nuestra cabeza o cortamos nuestro ego, entonces, o sea, si realmente la cortamos, puede ser peligroso. Tenemos que cortarle el apego, porque si lo hacemos pues de manera real, sí será peligroso. Por otro lado, o sea, realmente es pacífica, parece ser peligrosa, pero no lo es. Las prácticas tántricas son más energéticas, tiene una dimensión más energética, es la parte que se enfatiza, porque practicamos con, o sea, con este cuerpo, con la energía, y tenemos nuestra mente. Entonces, normalmente, cuando de manera ordinaria, cuando hacemos nuestras actividades diarias de manera muy vasta, muy burda, ese es el nivel muy básico. Entonces aquí no podemos llegar al desarrollo de energético nuestro. No lo activamos porque estamos muy distraídos por los aspectos muy básicos. Cuando estamos nos apegamos tanto a esta mesa, por ejemplo, la mesa es concreta. Y nos oscurece y no nos deja ver qué es lo que está detrás, qué es lo que está detrás de todo esto. No podemos poner atención. Entonces, la parte tántrica, hablamos más de las deidades, es un poco más lo que está debajo, es la dimensión como más subterránea de la realidad. No es el aspecto visible, sino es lo que está por detrás. Ok. Hasta luego.